las sinvergüenzas.
Ponemos nuestra voz en el aire
para enredar lo real y lo virtual
y navegar seguras sin bozal.
¿Hacemos la red que queremos?
Sin machitrols ni violencias.
Ven con nosotras a navegar
en estas mareas revueltas.
¿Quieren verme caer? Pero daré bien la talla. Atravesar la muralla, voy contra todo para defender.
Las sinvergüenzas.
Buenos días, somos Las Sinvergüenzas, haciendo la red que queremos, un programa pensado por el Centro SOS Digital de la Fundación Internet Bolivia. Mi nombre es Luan Méndez y estoy con
Olga Paredes.
Olga, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy?
Bien, feliz aquí con nuestra invitada y también feliz de que estemos avanzando con los capítulos y conversando seguridad digital en Internet.
Sí, estamos hoy en nuestro quinto capítulo, ya llevamos 5 encuentros con ustedes hablando sobre distintos temas. Y el tema de hoy es bastante importante y también tenemos una invitada muy especial que está investigando mucho sobre esto y nos va a dar luces para poder entender. ¿Te gustaría presentar el tema, Olga?
Sí, el tema es, y es un poco largo, pero es importante que lo vayamos analizando término por término, difusión de imágenes íntimas sin consentimiento.
Exactamente. Hemos querido hablar sobre la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento porque consideramos que es un problema que está sucediendo a muchas personas aquí en Bolivia. En el centro SOS Digital, con nuestra línea de ayuda, nuestra línea de acompañamiento, los casos que más acompañamos son de este tipo de violencia, ¿no? Entonces, para empezar ya a deshilar qué será la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, es un tipo de violencia digital que consiste en difundir imágenes o videos, contenido íntimo en realidad de una persona sin su permiso en redes sociales, ¿no? En Facebook, en WhatsApp, en grupos de Telegram, incluso en páginas pornográficas.
Es, creo, importante que reflexionemos sobre cada uno de los términos. Cuando hablamos de difusión, estamos hablando de que lo compartimos más allá del espacio donde ha sido creado. Entonces, es importante eso. No es necesario que lo publiquemos en YouTube o que lo publiquemos en una página con miles de visitas. El hecho de que compartamos la imagen fuera del ámbito donde ha sido creada y consensuada el compartir, pues ya constituye una falta ética, digamos, que no siempre vamos a tener puesta la idea eso en la ley o en que vamos a ir a la cárcel, pero también creo que hay que aprender a comportarnos, como lo hacemos en el mundo real, ¿no? Con respeto hacia los demás, siguiendo ciertos códigos, etcétera. Por ejemplo, cuando subimos a un minibús no firmamos un contrato de que al bajar vamos a pagar, pero sabemos que vamos a pagar y lo respetamos. Entonces es lo mismo cuando compartimos imágenes o compartimos diálogos en general en Internet, pues hay que entender que tienen un ámbito en el que los estamos haciendo, ¿no? Que tiene cierto tipo de confianza. Entonces, cuando se comparte una imagen íntima en cualquier espacio, pues hay que entender que la persona la está compartiendo para su uso en ese espacio. Y al pasar a nuestras manos, no se rompe el acuerdo que hemos hecho al haberla hecho, ¿no? El siguiente es imágenes íntimas. Creo que esto puede referirse a cosas principalmente sexuales, pero no exclusivamente, ¿no? De hecho, hoy en día hay gente que pues registra los partos o a veces uno tiene el registro de sus hijos que son menores de edad, etcétera. Y si bien no son imágenes íntimas, sí son imágenes privadas que tampoco tendrían por qué salir del ámbito donde se han compartido. Entonces creo que eso también es importante que lo pensemos. Y bueno, finalmente sin consentimiento, que un poquito ya lo hemos visto en la primera parte, pero es que las personas si no dan su consentimiento explícito de que se publique en alguna parte, y de hecho en algunos casos un consentimiento legalmente respaldado, pues no tendría por qué hacerse, ¿no? De hecho, a veces uno toma fotos en la calle de personas en situaciones y no les pregunta siquiera si se puede compartir o no. Y bueno, un poco a veces el llevar esto a un extremo escandaloso y en algún caso puede ser pernicioso, es eso, ¿no? El no preguntar a la persona y no respetar su derecho a la imagen y a la privacidad. Entonces, ya cuando juntamos todos esos términos, tenemos esto que a veces se mal llama porno venganza, por ejemplo, y que seguramente ahorita nos vas a contar cómo es esto y por qué ya todas las personas que han vivido esta situación han explicado que en realidad no se trata de una porno venganza y tendríamos que tener un poco más de cuidado al hacerlo y también tener como estrategias para cuidarnos y no ser víctimas de este tipo de abusos por personas que no tienen el suficiente respeto por los derechos ajenos.
Sí, muchas gracias, Olga. Lo que tú dices me hace pensar en esto del consentimiento, que en las formas en las que se ejerce esta violencia, ¿no? Como decíamos, es un tipo de violencia, y una de las formas en las que se ejerce precisamente es porque ha habido un intercambio de fotos íntimas con contenido erótico, con contenido sexual, con una persona, ya puede ser tu pareja, puede ser la persona con la que estás teniendo citas, puede ser cualquier persona, ¿no? Entonces, ahí hay un tema de consentimiento, porque si bien tú decides compartir fotos íntimas con otra persona, estás decidiendo hacerlo con esa persona y estás consintiendo compartir en ese momento fotos íntimas, ¿no? Y ya cuando esta persona decide publicarlo en cualquier otro ámbito que tú decías, que puede ser un ámbito muy público como las redes sociales, o puede ser compartirlo con tu compañero de trabajo, digamos, o con tu amigo, estás rompiendo el consentimiento, ¿no? Estás haciéndolo sin permiso. Y lo que decías de la pornovenganza, es importante que empecemos este episodio hablando sobre por qué no se la llama pornovenganza la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, es precisamente porque el término venganza nos hace pensar que yo he hecho algo malo y como represalia, como venganza, están compartiendo mis fotos, ¿no? De alguna manera justifica que como yo he hecho algo, sea lo que sea, se están vengando con esto, ¿no? Y también porque la foto que las personas se sacan con contenido erótico y contenido sexual no es pornografía, ¿no? Porque la pornografía tiene otra lógica, ¿sí? Y cuando se graba pornografía, quizás se tiene en mente que ese contenido va a ser comercializado, qué sé yo. Pero cuando una persona se saca fotos eróticas o sexuales, no lo hace con la idea de comercializarlo, ¿no? Y si lo hace, pues hay otras plataformas y hay otro, ese es otro tema, ¿no? Entonces, por eso no la llamamos porno venganza, porque como hablábamos en una conversación anterior preparando el contenido de este programa, ni es porno ni es venganza.
Me parece bueno el apunte y creo que sí, los casos más usuales son de personas que comparten esta información en un ámbito de intimidad de cierto tipo con alguna persona, pero también está el caso en que uno casualmente se encuentre con esta información o que alguien robe esta información o que, por ejemplo, pues alguien pierda su celular y igualmente tampoco uno tendría por qué compartir esta información fuera. O, por ejemplo, si nos roban la computadora, también es el chance de que ahí hayan ese tipo de imágenes y se puedan difundir. De hecho, es algo que sí se ha hecho bastante en el país, ¿no? Ha habido personas famosas a las que con las que se ha hecho esto. De hecho, algunas se ha planificado desde la grabación para realizar la extorsión, pero también ha habido otras personas a las que han entrado a sus equipos y han tomado imágenes que ellas ya habían generado, pero en un ámbito privado. Entonces, es algo que sí existe. Y bueno, vamos a ir conversando un poco sobre la legislación que hay aquí, en la región, etcétera. Vamos a ver también algunas cosas que caracterizan esto y es que principalmente está enfocado y tiene como el foco de la atención y del juicio social a las mujeres. Entonces, creo que eso es algo importante también de mencionar. En general, estos videos que se comparten o que se graban están enfocados en las mujeres, ¿no?
Sí, lo que dices, Olga, es súper importantísimo hablar cuando se habla sobre difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, porque uno de los efectos que tiene precisamente cuando comparten la foto o el video donde tú apareces, el video íntimo, es castigar, digamos, la expresión sexual que tenemos las mujeres, usualmente, ¿no? Entonces es como los mensajes que puedes recibir, lo que te puede decir las autoridades, tu familia, tu círculo cercano, es muchas veces que te revictimiza por tener una vida sexual activa, ¿no? Porque no está mal mandar fotos íntimas. Ese es un ejercicio de nuestra sexualidad. No está mal sacarnos fotos y guardarlas en nuestra computadora, porque también es un ejercicio de nuestra sexualidad, de explorar nuestro cuerpo. Pero precisamente cuando alguien publica fotos íntimas de mujeres, los comentarios que reciben son atacando a su vida sexual, ¿no? Es una tal, es una cual, se lo merece por tal, etcétera, etcétera. Cuando en realidad es una cosa perfectamente normal que la tecnología nos permite explorar nuestra sexualidad utilizando medios electrónicos o medios digitales.
Me parece buena esa reflexión también. Creo que no siempre se hace por extorsionar, pero también sucede. Se puede presionar también a las personas diciendo, y creo que pasa también con menores de edad. Es algo importante también crear esos vínculos de confianza, que a veces a alguien comparte estas fotos y pues le dicen, te voy a avisar a tu papá las fotos que tú me has mandado, que tal vez están ni siquiera a veces desnudas sino subidas de tono, o exhibir la charla. Entonces creo que también hay que construir un ámbito de diálogo en el que uno sepa respetar los espacios de intimidad o de construcción de confianza, y también como que resignificar un poco el sexo, porque creo que el hecho de que tengamos una visión tan, ni siquiera es moralista, ¿no? Es como, no sé, hay una visión un poco extraña sobre el sexo, hace que la gente tenga una curiosidad y un morbo y un afán inquisitorio sobre todas las actividades que hay, a pesar de que, bueno, es lo que garantiza la existencia del ser humano y, bueno, hace que estemos aquí, que hay como mucha penalización sobre el ejercicio de estos, sobre el ejercicio de esos derechos, y el hecho de que haya tanto morbo, pues hace también que haya tanta penalización sobre las personas, pero también tanto peso de a veces para vanagloriarse, era lo que conversamos en un momento, ¿no? Que para algunos varones puede ser un ejercicio de poder el mostrar fotos íntimas de mujeres con las que han compartido algún espacio de intimidad que a veces ni siquiera es físico, puede ser un chat, puede ser un intercambio de fotos, un coqueteo. ¿Tú cómo ves esto?
Sí, lo que tú dices me hace pensar que quizás, bueno, no quizás porque estoy segura que es así, que para las personas que difunden imágenes íntimas sin consentimiento, quizás este contenido, este material erótico y sexual puede ser visto como un trofeo, ¿no? Por lo que tú dices, como hay una cuestión de poder ahí, ¿no? Como que, miren, he obtenido esta foto, he logrado que me envíen esta foto. Y lo preocupante de eso es de que se está publicando, compartiendo, digamos, en lugares en los que tenemos muy poco control o no podemos, no son muy visibles, están ocultos, ¿no? En la línea, en el centro de SOS Digital, tenemos muchas denuncias de que se comparten en grupos de Telegram, en grupos secretos de Telegram. Y no sabemos cómo llegar a esos grupos porque no tenemos el nombre, ¿no? Pero hay personas que están dentro de esos grupos que dicen, en este grupo están compartiendo tu foto, pero no nos dicen cuáles, ¿no? También en Facebook hay grupos que son privados, que no puedes acceder a ellos a no ser que tengas el enlace o te llegue una invitación, y es en estos grupos donde se están compartiendo estas fotos. Y bueno, creo que hay bastantes cosas que hablar sobre la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, y creo que podemos ya presentar a nuestra invitada que ya está estudiando muy a fondo esto y nos va a permitir también pensar en cuál sería la respuesta ante este tipo de violencia. Entonces queremos presentarles a Narayani Rivera. Ella es psicóloga social y está haciendo una investigación sobre la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento y los derechos de las mujeres. Bienvenida, Narayani, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
Más bien, muchas gracias por invitarme.
Súper, Narayani. Sabemos que estás haciendo tu tesis doctoral sobre la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, y bueno, antes de entrar a la profundidad del tema, nos gustaría que nos cuentes por qué has elegido este tema, qué te ha llamado la atención, cómo fue este proceso.
Pues yo creo que mi ingreso a esta temática ha sido parecida a la de muchas mujeres que, digamos, han también trabajado esta temática. En mi caso particular yo no he sufrido ese tipo de violencia, pero le pasó a una persona muy querida y cercana, ¿no? A una amiga que me escribió, pues, obviamente afectada, porque le estaban amenazando con la difusión de unas fotografías íntimas. y se me hizo bien extraño porque de pronto creo que es un problema que todo el mundo sabe que pasa, pero que piensas que no te va a pasar a ti. Y la verdad, lo que ustedes mencionaban, digamos que la mayoría de las veces se da ese tipo de difusión no consentida, o yo le llamo ciberviolación a la intimidad sexual, se da entre, digamos perpetrada por la expareja o la pareja que ha conseguido fotos. Y eso da a veces la impresión de que es un problema muy aislado a un grupo específico de personas. Pero la verdad es, esta problemática es bien extendida, ¿no? Y lo que mencionan, o sea, a veces te roban las fotos, a veces simplemente te sacan las fotos y esas fotos no necesariamente son de una naturaleza sexual o erótica, es íntima en el aspecto amplio de la palabra, porque te pueden sacar fotos cambiándote, sacando fotos en el baño y difundir estas fotografías, y son cosas que todo el mundo hace, o sea, todo el mundo entra al baño, todo el mundo se cambia, pero esa mirada, digamos, intrusiva es bien dañina, ¿no? Entonces, esto es lo que le pasó a una persona cercana, y yo decidí, bueno, yo estaba en el programa doctorado, decidí cambiar mi tema de tesis y meterme a investigar sobre esa temática, ¿no? Y para principalmente saber qué hacer, ¿no? Y cómo ayudarla y cómo de alguna manera apoyar para que esto ya no se dé más.
Me parece súper interesante el hecho de que menciones que justamente la intimidad va más allá de lo sexual o de lo erótico. Pueden ser un momento simplemente que uno estaba solas y que alguien pues se ha tomado la libertad de tomarnos una foto sin consentimiento. Quería también preguntarte, en este trayecto que has hecho de estudiar este tema, me imagino que justamente con esta amiga que ha vivido esto y tal vez con otros casos que has estudiado, ¿cuál has visto que es el impacto en las personas que son víctimas de esto?
Pues el impacto es en varios niveles. Lo primero que siempre nos viene a la cabeza es un impacto a nivel psicológico que no es menor, ¿no? Sabemos que hay gente que ha sufrido ese tipo de violencia, que ha perdido la vida a causa de justamente del impacto psicológico. En una investigación he visto que el impacto a nivel psicológico es muy similar a las personas que viven o han vivido violencia sexual, hasta que han sido violadas, por así decirlo. Es muy similar en el sentido de que tienen una pérdida de autoestima, tienen estrés postraumático, ansiedad, depresión, muchas veces pérdida de confianza y también un sentimiento de culpa, ¿no? Porque es algo que suele pasar con las víctimas también de violencia sexual, así como de sentir como que porque esto me pasó a mí, tal vez tengo culpa, y es todo un trabajo poder superar eso. Pero fuera, digamos, del campo de la salud, sabemos que hay impactos a nivel económico, a nivel social. Hay personas que abandonan la carrera si están estudiando, o que son despedidas por su trabajo, o encuentran dificultades para conseguir un nuevo trabajo. Y también hay impactos bien fuertes en términos del activismo político, o sea, porque estas son herramientas que ayudan a las personas, bueno, más bien limitan la voz de las personas. No se utiliza mucho, no solamente, digamos, para enojarse con la pareja, eso, sino de que muchas veces también se lo emplea en contra de personas que están haciendo el uso de su voz en plataformas más amplias, que sean feministas, activistas feministas o de derechos humanos. Y es una herramienta bien eficaz para silenciar a la gente, ¿no? Porque no viene sola, digamos, la difusión de imágenes sin consentimiento generalmente viene también con una ola de acoso, de insultos. Las personas suelen también cerrar sus cuentas de Facebook, de Instagram, lo cual también es un derecho, ¿no? O sea, digamos, el acceso y el aprovechamiento de las tecnologías de información y comunicación son derechos humanos, que ya sabemos que existe una brecha entre mujeres y varones, y esto aumenta la brecha, potencialmente aumenta la brecha. La gente se aísla, digamos, de esos espacios, y muchas veces, si son principalmente figuras públicas, tiene un impacto muy, muy fuerte, ¿no?, para silenciar sus voces. Entonces, realmente se encuentra impactos en varios niveles, no únicamente en el nivel psicológico o emocional, que obviamente es el primero que se nos viene en mente.
Me hiciste recuerdo que, bueno, de los casos que yo me acuerdo más antiguos, era una presentadora en la televisión, y me acuerdo que dejó el país, ¿no? Dejó, o sea, no se la vio más, era una persona bastante joven que se difundió justamente algunas imágenes, y la persona tuvo que irse, ¿no? O sea, creo que empezar en otro espacio le resultó mucho más cómodo que, o sea, mucho menos traumático más bien que continuar aquí. Entonces creo que sí, ese, digamos, afán moralizador o de castigar es bastante fuerte, porque además ese impacto me imagino que queda en muchas personas, muchas jóvenes de esa edad, de que si si en algún momento se hace, pues la persona que va a ser culpabilizada eres tú. Y de alguna manera es un mensaje indirecto para todos los demás, ¿no? Y otra cosa que me parece igual importante es que sí se usa mucho contra las mujeres que ejercen alguna posición política, ¿no? De hecho, se hizo contra personas de bastantes niveles. Me acuerdo que en algún momento ha habido como concejalas o personas así que han sido amenazadas con que si van a difundir sus imágenes, ¿no? Como, ¿por qué está hablando si esta persona tiene algo que esconder? Como si el ejercicio de la sexualidad fuera algo castigable, ¿no? Entonces, sí creo que hay también ese elemento y me parece bastante triste y penoso pensar que también los demás somos un poco cómplices al darle ese espacio al morbo, a querer ver estas situaciones que sabemos que son parte de la vida cotidiana.
Sí, a mí lo que me llama la atención de lo que nos cuenta Narayani es cómo la relación con la tecnología se ve afectada, ¿no? Justo en estos momentos de la historia en la que no hay una línea divisora entre lo tecnológico y lo no tecnológico, porque está transversalizado en nuestra vida. Y tener una mala relación, una relación de desconfianza o de miedo con la tecnología, de alguna manera te va a aislar del mundo, ¿no? Porque no vas a poder acceder a oportunidades laborales, a dar tu opinión, a dar tu voz. Entonces me hace pensar mucho, mucho en eso. Y quisiera ya entrar un poco a ver cómo se puede responder a este tipo de violencia. Empezando a hablar desde una parte más macro, ¿no? ¿Tú crees, Narayani, que con una ley se puede enfrentar esta problemática? Tal vez para dar un poco de contexto, en Bolivia no tenemos una legislación específica que hable de violencia digital y tampoco que hable de difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, que es un tipo de violencia digital. Como no tenemos una normativa específica que ni siquiera la mencione, muchas veces las autoridades o las personas que están atendiendo este tipo de casos de violencia de género en general no las atienden, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Se está utilizando figuras legales antiguas que han sido utilizadas, bueno, que han sido creadas con otras ideas en la cabeza, y en este caso para denunciar difusión de imágenes íntimas sin consentimiento se utiliza el delito de pornografía, que es bastante problemático porque ya lo decíamos con Olga, ni es porno, ni es venganza, entonces ya ahí es problemático. Se cree, y también hay un trabajo que se está haciendo en Bolivia sobre modificar la ley 348 para que incluya violencias digitales, y lo cual va a ser bastante bueno porque va a estar reconocida, el Estado boliviano va a reconocer que es un problema la violencia digital, pero nos lleva a pensar que si con una ley se puede enfrentar esta problemática. ¿Tú qué crees, Narayani?
Bueno, es un tema complejo, o sea, que se necesita una ley, sí, ¿no? Sí se necesita, digamos, no puede ser una tierra de nadie, por así decirlo. Pero va más allá, digamos, de simplemente la aprobación de una ley, ¿no? O sea, la experiencia igual que vemos en México es de que hay muchos factores que impiden, o sea, por más hermosa que sea la ley, que impiden a veces su buena aplicación, y entre esos factores está obviamente una cultura pues machista y patriarcal, ¿no? Donde personas, digamos, déjese, digamos, únicamente las de la violación a la intimidad sexual. O sea, personas que han sufrido otras formas de violencia sexual no encuentran el apoyo, digamos, en las primeras líneas de la policía, son revictimizadas. Hay una cultura que tiende a exigirle a la víctima de probar que ha sido violentada, cosa que no pasa con otros tipos de delitos. O sea, una persona que le roba no le dicen así, a ver, demuéstrame cómo te ha robado, digamos, ¿no? Pero sí pasa mucho con las mujeres que han sufrido un tipo de violencia sexual, incluyendo en los medios digitales. Ahora, ¿por qué sí creo que es importante que haya una ley? Porque visibiliza un fenómeno, ¿no? E incluso, digamos, dentro de estos debates, si es bueno o no es bueno que sea una ley que presente un tipo penal que, digamos, implica un castigo de privación de libertad a la persona que ejerce ese tipo de violencia. El tema, digamos, va también en el lado que si no se reconoce un tipo de violencia, especialmente los medios digitales que son tan normalizados, o sea, como y es tan fácil ejercer esta violencia, entonces la gente no le da la importancia. Y es importante, digamos, en el proceso de esta implementación de ley que sea algo muy integral, ¿no? No únicamente pensado en la tipificación de un nuevo delito, ¿no? O sea, porque realmente caemos en esto de, digamos, okay, hizo algo malo, lo metemos a la cárcel. Sabemos que eso también viene con muchas dificultades y no necesariamente implica reparación del daño. ¿no? Porque muchas veces la víctima de estas, de este tipo de violencias, no están buscando que la persona que las ha difundido vaya a la cárcel, están buscando que se logren bajar las imágenes, está buscando que se restaure su imagen pública, que ya cuando la gente busque su nombre en el buscador de Google no aparezcan sus imágenes íntimas, ¿no? Entonces, y lo que va, creo que más importante en ese sentido es, digamos, generar leyes que visibilicen esta problemática, pero acompañadas de programas también que eduquen a la población, ¿no? Y nuevamente, los medios digitales es tan fácil cometer violencia, ¿no? Y por lo mismo la gente no se da cuenta que es violencia. No sé, cuando una persona recibe una imagen de otra persona y la vuelve a compartir y no se siente que está haciendo realmente algo malo. Entonces, ¿qué haces con esta persona? O sea, tal vez no necesariamente la quieres meter a la cárcel, ¿no? Pero que sepa que está jugándose con la vida de alguien más y que tiene, o sea, potencialmente puede estar destruyendo la vida de alguien más, ¿no? Entonces, no porque sea digital no deja de ser violencia y no deja de ser extremadamente perniciosa, ¿no? Entonces, sí, tiene que ser un tema, digamos, como muy, muy integral, ¿no? Que pase por la prevención, por la educación. En algunos casos, sí, puede pasar también por el castigo, pero que vaya pensado también en cambiar una estructura que no solamente se presenta en esta forma de violencia, sino en muchas otras formas de violencia, que sigue siendo muy patriarcal, ¿no? Que sigue pensando a la mujer como o el cuerpo de la mujer como un objeto de placer para el hombre, ¿no? O la sexualidad de la mujer, como ustedes lo mencionaban, como una algo que debe ser castigado, que debe ser controlado, ¿no? Que es señalado. Y que sigue sirviendo como una palanca, digamos, para controlar a la mujer, ¿no? O sea, porque es un objeto, digamos, de castigo social. Y eso va más allá de simplemente un tipo penal.
Muchas gracias, Narayani. Me hace pensar en esto que tú decías sobre el acceso a la justicia y que quizás para alguien que ha enfrentado difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, que su agresor vaya a la cárcel no representa como justicia para esta persona, ¿no? Y me hace pensar en, entonces, ¿qué sería, o sea, cómo se podría acceder a esta justicia? Porque una vez que subes el contenido a internet, pierdes el control de este contenido, aunque lo borres 5 minutos después, no sabemos cuánta gente lo ha descargado, cuánta gente ya lo está compartiendo por WhatsApp, entonces es muy complicado poder bajar el contenido del todo, ¿no? O sea, quizás lo puedes bajar de la página en la que está, pero ¿qué pasa con las personas que lo han descargado? ¿Qué pasa con las personas que le ha sacado una captura de pantalla en el momento que estaba visible? Y eso me hace pensar también en que quizás uno de los efectos de este tipo de violencia es de que en cualquier momento, o sea, de que las personas que le enfrentan no saben cuántas personas han visto su foto y si alguna vez van a poder retomar el control de estas imágenes donde ellas aparecen.
Sí, hay una como presencia de miedo constante, porque incluso si se logra bajar las fotos, no sabe si van a volver a subir, ¿no? Entonces sí, es en algunos sentidos puede ser incluso un tipo de violencia con una como efecto muy a largo plazo, ¿no? O sea, como que te genera una sensación medio paranoica, difícil de superar, porque sabes que la permanencia de estas fotos en el internet pueden ser así eterna, si se quiere, ¿no? Entonces sí es muy, muy complicado. Y creo que por lo mismo es bien importante resaltar, digamos, el carácter pernicioso de esto, ¿no? Porque a veces la gente piensa que porque no hubo contacto físico, no se lo puede comparar con la violencia física. Pero realmente las características del internet, que van desde el anonimato, desde la facilidad de difusión, desde la cantidad de público a la que puede acceder y todo eso, generan un escenario nuevo, que tiene, digamos, una gran capacidad de dañar a la gente, ¿no? Entonces, más bien no es minimizarla, no es pensarla como algo menos importante en comparación a otras formas de violencia a las mujeres, ni tampoco como más, pero justamente como algo que se mueve en el mismo nivel porque existe una violencia estructural en contra de las mujeres.
Estás escuchando a Las Cibervergüenzas,
un programa pensado por el Centro SOS Digital de la Fundación Internet Bolivia.
Me quedo pensando en que sí hay víctimas que incluso cuando hablamos de adolescentes y de personas muy jóvenes, pueden acabar con su vida por el tipo de presión que representa la difusión de esas imágenes, ¿no? Creo que igual, o sea, remarcar que todos podemos hacer también nuestra parte para detener cuando hay esta difusión, no compartirlo por ningún medio y de preferencia aprovechar para conversar el hecho de que internet, las redes de todo tipo también tienen que ser un espacio amigable para todos, ¿no? Y no tenemos por qué utilizarlo como un patíbulo donde castigar y fiscalizar a los demás y su vida privada. Entonces creo que la reflexión igual queda en el aire, y te queríamos preguntar igual te queríamos pedir que nos comentes un poco qué sabes tú de la legislación que sí existe actualmente, particularmente por ejemplo en México sabemos que ya hay una legislación. ¿Qué nos puedes comentar?
Pues la legislación recibe un nombre como popular, que es la Ley Olimpia, ¿no? Y es una serie de reformas así justamente en la legislación mexicana para incluir la violencia digital, ¿no? En la ley de la vida general de las mujeres libre de violencia, y también el tipo penal de violación a la intimidad sexual. Y es una, la verdad es el logro de una lucha muy larga que han hecho las mujeres en México, de diferentes colectivos feministas, como el Frente Nacional por la Sororidad, que ha comenzado, si no me equivoco, el 2014, y ha logrado que sea aprobado a nivel federal, o sea, nacional, el 2021. Y es un ejemplo bien, bien bonito, especialmente por la historia de Olimpia, que es la mujer a la que le debe el nombre a la ley, porque demuestra realmente la capacidad de hacer un cambio de narrativa, ¿no? Y parte del eslogan que ellas usan es de que se le pierde el miedo, ¿no? Como ellas ganan poder al momento de que le pierden el miedo al agresor, ¿no? Entonces, es una ley, digamos, como obviamente tipifica esta forma de violencia y la castiga, creo que con 3 a 6 años de cárcel. Pero más allá, digamos, del castigo, lo que se ha visto, digamos, como muy bonito es justamente perderle el miedo a esta persona que te está amenazando con las fotos, o esta gente que te está señalando porque tú no has hecho nada malo. Y eso es lo que ha pasado con Olimpia, ¿no? Cuando hay un documental, de hecho, si lo buscan en YouTube, que se llama Olimpia, la de la Ley Olimpia, ¿no? Que habla justamente de esta transformación que ella hizo junto con sus compañeras, y también gracias al apoyo de su familia, especialmente de su madre, de poder digamos superar esta vergüenza que ella sentía en el momento que se difundieron sus imágenes íntimas y que la gente la señalaba, digamos, y con unos nombres así como desagradables, y decir, o sea, como que yo no he hecho nada malo porque hice algo que todo el mundo hace, ¿no? Esas son las palabras que le dijeron su mamá. Digamos, tú no has hecho nada malo, todo el mundo coge, tú coges, yo cojo, la prima coge, todo el mundo, la única diferencia es que a ti te han visto hacerlo, y ni siquiera porque tú lo has querido. Entonces, malo sería si es que hubieras matado, si hubieras robado, ahí sí, digamos, sentir vergüenza, pero no por esto, ¿no? Y al perder, digamos, ese miedo, ella logró, como que de alguna manera, investigar más, conformar también parte de un colectivo feminista que exigieron, ¿no? La aprobación de esta ley, que al final se aprobó de manera casi unánime, no solo con un voto en contra, y en un espacio que también era muy machista, y que al comienzo, digamos, también las revictimizaban mucho, y no, ellas comentan en ese documental que había un senador, si no me equivoco, que le dijo, yo no voy a apoyar una ley así de que aprueba la putería, ¿no? O sea, porque hay ese estigma, digamos, de las mujeres, o sea, pero realmente es eso, o sea, yo no hice nada malo, ¿no? Entonces el cambio de narrativa, es decir, ya no les tengo miedo ellos, digamos, porque ellos son los que comparten, ellos porque están haciendo las cosas mal, porque yo debería sentir vergüenza, que sientan vergüenza ellos, ¿no? Entonces, más allá de la ley, digamos, que tiene esas reformas y que ellas mismas también admiten que no es una panacea, que no es así algo que abarque todo, pero que es importante, porque reconoce, digamos, que lo que ellas han sufrido es una violencia contra ellas y que ellas no tienen la culpa. Entonces, ya tener esta figura, este tipo penal, reconoce ellas así como víctimas de una violencia que estaba obviamente completamente fuera, digamos, de su control, donde se ha visto, digamos, agredida el bien jurídico de la intimidad, ¿no? Como algo que tiene que ser cuidado y respetado. y por lo tanto cambiar esta narrativa, digamos, de la persona que siente vergüenza, porque obviamente se siente vergüenza cuando la gente está viendo tus imágenes. Pues decir, yo no he hecho nada malo, vergüenza a él, vergüenza tú que estás viendo y lo compartes con tus amigos.
Muchas gracias, Narayan. Es bien increíble poder escuchar la historia detrás, digamos, de manera muy, muy breve, pero muy fuerte y muy impactante, la historia que hay detrás de la ley Olimpia en México y este cambio de narrativa que muestra también que hay un control sobre la vida sexual de las mujeres, ¿no? Queríamos preguntarte si, por ejemplo, en Bolivia no tenemos una ley específica que habla sobre esto, más allá de tener una ley o no, ¿qué otras formas se tienen para responder a este tipo de violencia digital o de qué otras formas podremos responder?
Yo creo que hay que generar una cultura más solidaria, solidaria con las víctimas y no con los perpetradores de violencia, porque hay algo que se llama como el pacto patriarcal, seguramente lo han escuchado, digamos, en un sentido de que puede que no estés de acuerdo con lo que está pasando, pero no dices nada, ¿no? Y en ese sentido, digamos, como que hay una fuerte condena social hacia la expresión de la sexualidad de las mujeres, pero una muy leve condena social hacia, digamos, los agresores de este tipo de violencia. Entonces, si una persona ve que se está difundiendo las imágenes, que no piense que es un chiste. Que no pienses así como que, o sea, digamos que si yo me quejo es porque no entendí el chiste, ¿no? O digamos que me van a ver raro. O sea, es comenzar diciéndose, lo que estás haciendo está mal, sin miedo. Y eso de pronto tal vez va un poquito más pensado en nuestros amigos, en nuestros hermanos, compañeros, porque generalmente se circula esas imágenes más en grupos de varones. Y no tanto así, digamos, bueno, a lo mejor sí, pero no hasta donde yo esté encontrado en grupos de mujeres, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, de realmente no piensen que queden mal por denunciar algo que es una violencia y que en muchos países es un delito, aunque aquí en Bolivia no lo sea, ¿no? No piensen que, digamos, quedan como personas poco tolerantes o como con poco sentido del humor, porque no es gracioso, ¿no? Y porque realmente parte de ahí, ¿no? O sea, el asunto de estas personas que han mencionado que han perdido la vida por la difusión de imágenes íntimas acompañadas de comentarios obscenos, de comentarios insultantes, de mucho señalamiento. Entonces pareciera haber así como que la gente se une en contra de la víctima en vez de decir, oye, eso está mal, y puede parar ahí, puede parar tal vez con una distribución, con una difusión de una persona, decir, sabes que esto que estás mostrando no está bien, deja de hacerlo, no es gracioso, no te hace ver mejor, más cool, ni más macho, ni más nada, digamos. Es en muchos países es un delito, ¿no? Y eso, digamos, tal vez, o sea, los códigos penales sean diferentes, pero los derechos son derechos en cualquier lado, digamos, indiferentemente si tenemos ahorita los mecanismos para protegerlos y están violando el derecho de una persona.
Sí, me queda claro que lo importante que es y el cambio que puede hacer, como Olga nos decía hace un momento, que una persona que le hayan enviado el contenido íntimo detenga la cadena de envío, ¿no? Eso puede hacer la diferencia. Bueno, muchas gracias, Narayani, por estar acá. Realmente esta entrevista ha sido bastante ilustradora para poder entender los efectos que tiene la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, las posibles soluciones que se pueden dar a esta problemática.
Sí, me ha gustado mucho escucharte y no sé si quieres compartir una reflexión final con las personas que te están escuchando.
Bueno, pues que así como reflexión final creo que va a ser más o menos lo que ya había mencionado. Intentemos, el internet a veces nos parece así como algo que hace que la gente esté muy distante y es muy difícil pensar en la otra persona que está al otro lado de la pantalla. Pero intentar recordar que hay un humano ahí del otro lado, ¿no? Un humano así bien complejo con todas sus cosas. Y por lo mismo, o sea, no solamente en el tema de la difusión no consentida, en todo sentido, intentemos ser más amables, más solidarios, más empáticos con esa persona que a veces no podemos ver, ¿no? Entonces, yo creo que sí, generando un internet más amable, también eventualmente estas formas de violencia digital se verían minimizadas.
Muchas gracias, Narayani, y quisiéramos darte paso para que nos presentes la canción que has escogido para pasarlo en el programa hoy.
Muchas gracias, pues a... Es una canción de Les Boucherettes que se llama The Leibniz Language. Y espero que les guste.
Estás escuchando a Las Cibergüenzas,
un programa pensado por el Centro SOS Digital de la Fundación Internet Bolivia.
Bueno, les recordamos que están escuchando el programa Cibergüenzas. Estamos hablando de difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. Como han podido escuchar, es un tipo de violencia bastante presente en nuestro país. Los efectos que tiene esta violencia son de gran magnitud y por eso les queremos recordar que el Centro SOS Digital de la Fundación Internet Bolivia tiene una línea de ayuda, una línea de acompañamiento para personas que estén enfrentando este tipo de violencia digital o cualquier otro, o si precisan alguna información sobre cómo proteger su información, sus datos personales, lo pueden hacer mediante nuestra línea de ayuda. Estamos en WhatsApp, Telegram y Signal. El número es 623-42430. Bueno, Olga, yo creo que podemos hacer el cierre de este programa que ha estado muy, muy potente. Me ha gustado mucho y quizás para dar algún tipo de herramientas o consejos, podemos hablar sobre el sexting seguro, ¿no? O sea, el sexting seguro entre signos de interrogación.
Sí, bueno, cuando hablamos de sexting estamos hablando de las charlas que tenemos a veces que tienen un carácter de coqueteo, de cierto tipo de intimidad sexual o erótico. A veces son fotos que uno se toma para uno mismo, pero luego las comparte. A veces a uno le gusta sacarse fotos para ver cómo le quedó algo, etcétera, y tienen cierto tipo de un carácter coqueto, digamos, que uno tiene a veces al autoconocerse y que lo quiere compartir con alguien más. Entonces, cuando escuchan hablar del sexting, pues ya saben, estamos hablando de este diálogo que establecemos con un carácter que tenga cierto contenido sexual, a veces solo diálogo, pero a veces lo acompañamos con fotos, ¿no?
Y eso, emojis.
Exacto, es un diálogo que ya tiene sus códigos, está muy extendido y que tiene que basarse sobre todo en el consentimiento, ¿no?
Sí, creo que la palabra consentimiento es la clave cuando se habla de sexting, porque para que haya sexting tiene que haber dos personas que están de acuerdo en que se van a enviar fotos, ¿no? Porque suele pasar, y de hecho, en un estudio, un sondeo que se hizo a niñas en Bolivia, ellas mencionaban que recibían contenido sexual no solicitado, ¿no? O sea, ellas estaban realizando sus actividades normales en internet, pero les llegaba una foto íntima de una persona, de un hombre. Eso es un tipo de violencia digital y no tiene que ver con el sexting. Pero cuando hay consentimiento de ambas partes de que estamos acordando que nos vamos a mandar fotos íntimas, sí estamos hablando de sexting. Y un consejo hablando del consentimiento que se me ocurre para minimizar los riesgos de que nuestras fotos sean publicadas, no las roben, etcétera, es quizá tener acuerdos con esta persona, ¿no? Acuerdos sobre cuánto tiempo la foto va a estar guardada en su celular, en la computadora, acuerdos sobre si en su celular hay una contraseña, ¿no? Porque puede pasar que le mando mi foto íntima a una persona que en su celular no tiene contraseña y le roban, pues mi foto va a estar en manos de gente que de los ladrones o de la gente que le ha robado, ¿no? Entonces, en los acuerdos está muy bien pensar en qué medidas de seguridad voy a tener yo y vas a tener tú a la hora de guardar nuestras fotos, ¿no?
Sí, creo que una alternativa interesante también es activar la autodestrucción. Algunos servicios de mensajería tienen ese chance de que duren 10, 5 segundos y luego desaparecen la imagen. Eso igual es que a veces se puede capturar, etcétera, pero bueno, reduce el chance de que, por ejemplo, se quede almacenada en un lugar donde no quisiéramos. Incluso a veces se abren los chats desde alguna computadora ajena o desde un chat laboral. Entonces, a veces uno es un poco descuidado con esto. Y bueno, no queremos que estas imágenes lleguen, uno, a quien no queremos que las vea y también a quien no quisiera verlas, ¿no? Porque si es una computadora de otra persona, tal vez tiene acceso a otras personas, su familia, menores, y realmente no tienen por qué estar expuestos a ver información que no requieren, ¿no? Creo que ese es un consejo importante, pues esta charla también se tiene que hacer cuando hablamos de sexting, de manera consensuada con personas adultas, no vamos a establecer charlas con menores de edad y ni establecer relaciones asimétricas, ¿no? En ejercicio de poder, etcétera. Hay que tener siempre los mismos cuidados que tenemos en el resto de espacios que habitamos. Y bueno, algunos consejos importantes son al tomar estas fotografías, evitar los entornos y los datos que puedan identificarnos, ¿no? Si tenemos tatuajes, piercings, alguna seña particular, evitar nuestro rostro puede ser también alguna estrategia, o utilizar, bueno, un enfoque que pues ponga nuestro rostro en penumbras, o usar un antifaz, qué sé yo, dependiendo del entorno en el que lo estamos haciendo. Podemos ver estrategias que, de manera que si en algún momento esto se llega a publicar por cualquier accidente o algún criterio malicioso, no sea tan fácil identificarlos y no caiga en las manos de la red de potenciales inquisidores que pueden haber en la sociedad. ¿Qué otros consejos más sugerirías?
Sí, lo que tú dices, Olga, me hace pensar cuando decías ejercicio de poder, que es bueno delimitar el sexting precisamente utilizando este concepto del ejercicio de poder. Hablábamos al principio que es sexting cuando hay consentimiento entre ambas partes, pero el consentimiento tiene que ser un consentimiento real, ¿no? Porque muchas veces pasa que en esta dinámica desigual de poder te obligan, te extorsionan, te engañan para que tú envíes una foto. Y ahí no estamos hablando de sexting, estamos hablando de un tipo de violencia digital de carácter sexual, ¿no? Entonces es importante delimitar eso. O sea, tiene que haber un consentimiento real en el que yo decido hacerlo, no porque me estás obligando, porque me estás extorsionando o tengo miedo de que pase algo si no lo hago.
O me estás ofreciendo un trabajo engañoso, digamos. Me Exacto. dices, envíame tus fotos porque estoy evaluando modelos, digamos. Y entonces Exacto. uno manda la foto creyendo, a lo mejor, que está hablando con un fotógrafo, con una agencia de modelos, y bueno, puede caer en enviar las fotos en...
Exacto, ese es un excelente, excelente ejemplo. Y otra cosa que se me ocurre como un consejo para hacer, realizar el sexting, es... que nuestras fotos, que como tú decías, nos las sacamos pues para ver si algo nos queda bien, si no, que están guardadas en nuestro celular, revisar cada cierto tiempo qué contenido tenemos en nuestro celular, que quizás que ya no queremos que esté, y borrarlo, ¿no? Y si es que vamos a guardar nuestras fotos íntimas en nuestras cuentas, en la nube, como lo dicen muchas personas, en nuestra cuenta de Facebook, en nuestra cuenta de Google Drive, no sé, en los lugares donde guardemos esta información, asegurarnos que estas cuentas tengan una contraseña segura, que no sea de fácil, que no se adivine fácil, y que además esté activada la verificación de dos pasos, ¿no? Que decíamos que es esta como otra llave para ingresar a nuestras cuentas. Eso nos va a permitir que si alguien quiere ver qué tenemos en nuestras cuentas, no va a poder acceder y no va a poder acceder a estas fotos. Bueno, creo que podemos recomendar dos series importantes que hemos seleccionado para este tema, que hablan sobre la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. Una se llama Intimidad y otra que habla sobre una mujer en una situación que es una mujer política que enfrenta precisamente este tipo de violencia y nos ayuda a entender los efectos que tiene, ¿no? Y la otra serie se llama El hombre más odiado de Internet. Ambas están en Netflix y lo interesante del hombre más odiado de Internet, de esta serie, es de que cuentan cómo, voy a robarme el término que has utilizado tú en el anterior programa, que era la prehistoria de Internet, cómo al inicio de Internet se utilizaba la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento como una forma de broma, ¿no? Como una forma de castigo hacia otras personas. Y esto no era mal visto, ¿no? Era una forma de reírse, etcétera. Y luego pasan varias cosas, el FBI tiene que intervenir para ver quiénes están detrás de esto y recién se lo reconoce como un tipo de violencia, ¿no? Entonces es interesante ver cómo en la sociedad de Estados Unidos esto ha ido tomando forma. Y creo que tenemos otras series que recomendar. Narayani, no sé si tienes algo que decir al respecto.
Pues otras series para recomendar, en este momento no se me ocurren. Nuevamente les digo la de la ley Olimpia, si quieren ver en YouTube. Pero también ver que este tema de la difusión no consentida de imágenes íntimas es un tema que ha sido muy recurrente en varias películas, series de televisión. Hay una que se llama Cyberbullying, por ejemplo, que habla de este tema y básicamente la lección final es como que cierra tu computadora, que es lo que estamos viendo aquí, que no debería pasar. Una persona no debería verse obligada a alejarse de su computadora, de sus redes sociales por esto. Y en muchas películas se lo toma como algo gracioso. Y eso es problemático, ¿no? O sea, como mencionaban con el hombre más odiado del internet, la historia de este Hunter Moore, si no me equivoco, y que se autodenominaba un arruinador de vidas profesional, porque eso es lo que hacía. Pero también mostraba a veces como las pocas, o sea, dos cosas se observa de esta serie, ¿no? Por un lado, digamos, es lo poco que le importa a la gente, pero al final de cuentas fue la mamá de una víctima la que hizo todo el activismo para poder sacar a este señor del internet. Pero también lo importante que es tener herramientas legales que permitan actuar al respecto. Que en ese caso solo pudieron actuar porque las fotos de muchas personas habían sido robadas por hacking, ¿no? Se les habían hackeado. Pero, digamos, ahora hay que generar nuevas herramientas que puedan proteger a las personas porque... Y ahí me voy una vez más, o sea, nada es neutro, ¿no? El internet no es neutro, la justicia no es neutra, el derecho no es neutro. Y es bueno verlo también con un enfoque de género, todas estas cosas de cómo se van construyendo las leyes, porque cómo se van construyendo, digamos, esos espacios en internet para que realmente podamos visibilizar problemas que en este caso afectan desproporcionalmente a las mujeres, ¿no? Y no simplemente como que escondernos con una supuesta neutralidad, ¿no? Y estos chistes que a veces se ven en estas otras series o, digamos, o películas antiguas, son parte, digamos, de aparato que invisibiliza y normaliza tipos de violencia, ¿no? Básicamente eso.
Creo que como serie se me acaba de ocurrir que hay un capítulo en Sexual Education donde pasa algo parecido. Justo una de las protagonistas pues sufre que se publique una de sus imágenes y bueno, hay toda una revolución al respecto porque al comienzo está pues la censura y todo esto que hemos hablado, pero luego también hay una reflexión sobre al final qué habría de vergonzoso en generar esto, ¿no? Entonces creo que también eso es importante si dejamos de ver la sexualidad, la vida sexual y la exploración del propio cuerpo también como un tabú y tenemos una mirada un poco más generosa, en especial con los jóvenes, que creo que es a los que más les suelen ser víctimas de esto y a veces no tienen tampoco el apoyo de su familia, pues creo que le quitamos poder a esas personas que quieren hacer un uso malicioso, salir beneficiados, obtener dinero o pues ejercer alguna forma retorcida sus inclinaciones. Entonces podemos entre todos también un poco colaborar con esto, no compartir las imágenes y también aprender a dialogar un poco al respecto. Creo que me había olvidado de esa serie, me parece que puede ser interesante que la vean también ustedes y que puedan charlar sobre esto, ¿no? No estamos diciendo justamente lo que decía Narayani, que cierren su computadora, que apaguen y que no charlen con nadie, pero creemos, hagamos un entorno seguro, ¿no? Para eso somos las cibervergüenzas, no es que tenemos que ocultarnos en internet, tenemos que tomar el poder.
Bueno, ahora que se me ocurre también otra serie, es Euforia, que hablan un poco de ese tema, ¿no? Y creo que la ventaja que tiene Euphoria un poquito con Sex Education es que no muestran la imagen íntima, que por alguna razón en Sex Education terminan mostrando los genitales de la chica, mismo en la pantalla, digamos, de Netflix, que digo, okay, ha sido el deseo, digamos, de la manera de enfocarlo del director, pero obviamente no creo que ya sea de la actriz que estaba ahí, pero, digamos, muestran los genitales y creo que ahí hay un poquito un doble... digamos, doble discurso ahí de decir como que no está bien esto y a la vez mostrarlo en la tele. Pero sí, es importante, digamos, como mencionaban, esto de esas series que van mostrando esta problemática de una manera más humana, ¿no? Y no tan así como, el chiste, ¿no? O ya, el morbo.
Sí, justo escuchándolas sobre el hombre más odiado de internet y Sex Education, creo que algo en común que tienen estas dos series es que en el capítulo de Sex Education, todas las chicas como que hacen se juntan para decir que es su foto, ¿no es cierto? Y en el capítulo de El hombre más odiado de perdón, en la serie del hombre más odiado de internet, lo que pasa es de que muchas chicas que estaban enfrentando que sus fotos estaban difundidas en internet y estaban recibiendo mucho acoso por eso, tenían el apoyo de esta mamá que se vuelve como una activista y tenían un lugar donde desahogarse y contar los efectos, ¿no? Entonces creo que lo importante de la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento es también tener un círculo de apoyo al que te puedas referir, uno, para liberarte y contar cómo te sientes, y también que sepas que es un espacio seguro donde no te van a juzgar, ¿no? En el caso del hombre más odiado de internet, recurrían a esta mamá porque sabían que ella entendía los daños que tenía esta violencia y sabían que no le iba a decir es tu culpa o eres una tal, una cual, ¿no? Entonces es importante también como una forma de respuesta a esta violencia, si tenemos amigas o conocemos a personas que están enfrentando por esto, saber los efectos que tiene y tener como un acompañamiento que no sea de juzgar sus acciones, ¿no? Sino más bien de escuchar y validar sus emociones. Y creo que con eso podemos cerrar.
Sí, creo que hay que mantener la invitación abierta. Alguna vez una amiga me dijo que intercambiando fotos con su pareja circunstancial había visto de una manera nueva su cuerpo. Entonces, bueno, es una manera de explorarnos nosotros, no siempre para la visión ajena, sino también incluso por nuestra propia anatomía. A veces lo utilizamos para conocernos mejor. Entonces, pues que no sientan culpa ni vergüenza por esto, si han sido víctimas de este tipo de presión, porque a veces no es necesario que nos amenacen, nos extorsionen, dicen, bueno, ya voy a mostrar lo que me has pasado alguna vez, pues no se sientan mal, todos ejercemos nuestra sexualidad de la mejor manera que podemos, siempre que no violentemos los derechos ajenos, pues estamos haciendo solamente nuestra vida más plena. Y pues invitarles a que quienes quieren compartir reflexiones o invitarnos a hablar de otros temas también para que los dialoguemos en nuestras redes, vamos a estar atentas para leerlas a todas. En Twitter nos pueden encontrar como @internetbolivia/org. En Facebook nos pueden encontrar como @fundacioninternetbol. Y en Instagram como Internet Bolivia. Y las redes de Radio Deseo.
Sí, las redes de Radio Deseo también para que puedan seguir a la radio. En Twitter están como Radio Deseo FM y en Facebook como Radio Deseo 103.3.
Nos van a encontrar con el hashtag Sinvergüenzas. Y pues si quieren comentar igual para que luego podamos agrupar todos sus comentarios, contenidos, dudas o sugerencias. Tal vez ustedes también han visto otras series donde se aborda de alguna forma interesante esta temática.
Queremos agradecer una vez más a Narayani por su presencia, por la entrevista. Estuvimos frente al micrófono Olga y Luan, en la operación técnica, como siempre, Rufo, y en la producción de este programa estuvieron Lisette Balbachán, Luca y Eloisa Larrea. Nos escuchamos el próximo viernes a las 10 de la mañana y recuerden escribir en nuestras redes sociales con el hashtag Sinvergüenzas.
Somos las Sinvergüenzas.
Ponemos nuestra voz en el aire
para enredar lo real y lo virtual
y navegar seguras sin bozal.
Hacemos la red que queremos
sin machitrols ni violencias.
Ven con nosotras a navegar
en estas mareas revueltas.
Quieren verme caer, pero daré bien la talla. Atravesar la muralla, voy contra todo para defender
las Sinvergüenzas.